Abra su Biblia conmigo, por favor, en Apocalipsis capítulo número 14. Y vamos a estudiar, a seguir estudiando lo que hemos estado aprendiendo. Espero que usted haya aprovechado todas las cosas que hemos estado aprendiendo. La verdad, muchas de ellas son algunas de ellas, de las cosas que aprendemos en Apocalipsis, a veces nos puede costar trabajo llevarlas a la práctica, a la vida diaria, en la cuestión de las cosas cotidianas que encontramos. Pero estoy seguro que la mayoría, muchas de esas cosas van a ser bendición a su vida, van a traerle a usted esperanza, descanso, le van a traer a usted el gozo de saber que tenemos un Dios que está en control, ¿no? Y mire, en el capítulo 14 ahí de Apocalipsis, usted y yo, como decíamos la semana pasada, estamos en una sección del libro que tiene que ver con un tipo de vistazo que le es permitido ver a Juan de lo que parece ser es que es el último tiempo, ya el final de la tribulación. Le recuerdo, siempre es algo que estamos repitiendo, y si usted no lo sabía, usted lo va a aprender; si usted ya lo sabe, pues lo va a afirmar. Y estamos diciendo que en la Biblia hay un periodo de 7 años que está todavía futuro, que se llama la gran tribulación. ¿Ah? Y este periodo que va a durar 7 años está todavía futuro, eso dice la escritura, todavía no viene. Y se le llama de tribulación porque en esos días Dios va a derramar de su ira sobre la tierra. Lo hemos dicho varias ocasiones, muchas personas tienen este sentir de que, oye, como que no es justo el asunto que vemos aquí. Hay mucha injusticia, mucha gente que hace cosas malas y no pasa nada. Pareciera que nadie le importa si a alguna persona que hizo mal la atrapan o no. Vemos injusticia, corrupción, hambre, todo eso. Y la gente se pregunta con mucha razón, bueno, ¿dónde está Dios? Y la respuesta de la Biblia es que Dios está en su trono, sentado, gobernando sobre esta tierra, pero que es paciente y por esa razón no lanza un rayo, ¿verdad?, para acabar con nosotros. Pero dice la Biblia que esa paciencia llegará a un límite, y esa paciencia no va a estar siempre como paciencia, sino que vamos a tener, dice la Biblia, un tiempo en el cual Dios va a decir: ¿sabe qué? Ya estuvo, ya basta, ya colmaron mi paciencia. Y entonces el Señor va a traer justicia, pero a través de su ira, así dice la escritura, va a derramar su ira. Y este periodo de tiempo se le conoce como el periodo de la gran tribulación. Durará 7 años. Y en Apocalipsis usted lo encuentra desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19. Y en Apocalipsis se nos dan varios aspectos del mismo evento, varios enfoques del mismo evento. Es decir, la misma situación de la tribulación se nos enseña a nosotros desde 4 puntos de vista distintos que vienen relatados en capítulo 4, el 19. Nosotros estamos ahora en el 14, donde estamos estudiando acerca de este evento en el cual el Señor le permite a Juan ver acá el final de la tribulación, este último periodo de tiempo que tiene que ver con la tribulación, en el cual el Señor va a derramar su ira sobre toda esta ocasión, todo esto, lo que va a suceder acá. Pero al final de los 7 años, Él vendrá por segunda vez para establecer su reino. Y en el capítulo 14 lo vemos a Él con los 144 mil judíos que aparecieron en el capítulo 7. Entonces vaya su Biblia al capítulo 14 y vamos a leer. Versículo 1 dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144 mil que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Ya hemos estudiado que hay muchos grupos a través de la historia que se han querido adjudicar pertenecer a este grupo, especialmente un grupo que se conoce como los Testigos de Jehová. Y ellos, a través de toda la historia de su doctrina, han repetido varias veces que ellos son estos 144 mil. Llenaron el número por ahí de 1950, y pues como dijeron, bueno, ¿cómo vamos a seguir predicando si ya llenamos los 144 mil? Y modificaron su doctrina un poquito, de manera que dijeron, bueno, estamos en oferta y caben otros 20 mil, ¿verdad? Y siguieron predicando, y en 1960 y tantos volvieron a modificar su doctrina para decir que todavía no estaba completado el número de los 144 mil, entonces que posiblemente cabían más. Y es un problema, porque en realidad La Biblia no enseña eso, nos dice que estos 144,000 son judíos de las 12 tribus de Israel, no son mexicanos, ni españoles, ni argentinos, son judíos, exclusivamente judíos, y se nos dan las tribus a las que pertenecen. Ahora, lo que nosotros estamos estudiando aquí, ¿se acuerda usted que ellos tenían el nombre de Dios escrito en sus frentes? Y significando que estos 144,000 hombres que estarán predicando el evangelio durante el tiempo de tribulación van a ser, como ya dijimos, judíos. Esa es la característica que tienen. Pero aparte tienen un sello que indica posesión. Es decir, ellos le pertenecen a Dios. Han sido escogidos, llamados, apartados por el Señor para hacer su obra y para hacer su voluntad en este último tiempo. Vamos al versículo 2, que ese es donde nos quedamos la semana pasada. ¿Y qué es lo que tenemos que ver hoy? Dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Entonces, acuérdate que Juan está describiéndonos literalmente lo que él vio, y a la hora de describirnos tenemos nosotros que entender que él pertenece al primer siglo, donde no existía para nada el lenguaje que nosotros tenemos hoy. Entonces necesitamos entender de qué manera Juan está entendiendo lo que él, o está describiendo lo que él está viendo. Y él nos dice allí que era una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Ahora, esta voz del cielo tiene la característica, hermano, de que en otras ocasiones en la Biblia esa voz, que podemos saber que muy posiblemente es la voz de Dios, se escucha. Una de las ocasiones más conocidas acerca de la voz de Dios sonando es cuando el Señor Jesús es bautizado. Y dice la Biblia que es bautizado por Juan, y Juan el Bautista, al decir este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice que oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y la gente pensó que había sido un trueno, ¿verdad? Porque no distinguieron la voz y dijeron: ah, pues tronó. Cuando bautizaron a Jesús, nada más tronó y no distinguían, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo. Hermano, a ver si puedes mejorarme el sonido, está a punto de viciarse, por favor. Perdón que te dé tanta guerra, pero gracias, ahí está mejor. Ahora, en su versículo número 2 dice que esa voz del cielo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, se mezcla con otra voz. Y esa otra voz es la que dice allí que era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y es muy posible que de esta frase es de donde salga la figura de que la gente que va a estar en el cielo, se los imaginan, ya ve, que con alitas, ¿no?, y encueraditos y tocando el arpa, ¿no? Y esa es la figura de la gente cuando piensan en el cielo, que va a estar con una arpa allí en una nube, ¿verdad?, haciendo ahí alabanzas y demás. Y sí, efectivamente, tenemos allí la voz que hoy dice como de arpistas que tocaban sus arpas. Entonces, usted tiene al Cordero, tiene 144,000 judíos que están sobre el monte de Sión, y estudiamos la semana pasada qué onda con ese monte de Sión, y tenemos esta voz que se oye como un estruendo de muchas aguas y que también suena como una voz de arpistas. En Juan capítulo 12, si me quieres acompañar, vamos a ver esta ocasión en la que la voz se escucha del cielo. Así que pon tu separador en capítulo 14 de Apocalipsis y acompáñame a Juan 12, por favor, hermano. Y allí en Juan 12 vas a encontrar el evento que te estaba relatando hace un momentito. En Juan capítulo 12, versículos 29, tenemos precisamente el anuncio, que es otra ocasión donde llega la voz del cielo. Juan capítulo 12, versículo 27, ¿ya lo tienen? Dice: ahora está turbada mi alma, y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Es Jesús diciendo que Él viene a morir a la cruz y está listo para ir a la cruz. Y dice el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Y entonces dice ahí: entonces vino una voz del cielo, le he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esa voz viene directamente del cielo. Pero dice el versículo 29, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, ¿qué decían? ¿Qué dice su Biblia? Que había sido un trueno, ¿verdad? Que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Entonces ustedes ven, vez tras vez en la Biblia, que cuando Dios deja sonar su voz y la deja sonar de maneras audibles para el hombre, lo que más se asemeja a lo que nosotros conocemos es un trueno, ¿verdad? Usted sabe, no sé si a usted le gustan los truenos o lo asustan los truenos. Hay personas que cuando está lloviendo fuerte y empieza a tronar, se meten abajo de la cama, ¿verdad? Y oran y se tapan con almohadas y no quieren oír nada. A mí me encanta oír cómo truena y a veces le ha tocado truenos que tiemblan las ventanas y hasta su casa se llega a mover. Si ha caído cerca un rayo, también truena, ¿verdad? Y se cimbra. La Biblia dice que cuando Dios habla, su voz es semejante a un trueno y todo lo que está alrededor de él se cimbra. En Isaías capítulo 6 vemos una escena en la cual Isaías está delante del trono de Dios y dice que el templo que está en el cielo, cuando Dios habla, los quiciales del templo se sacudían. ¿Ha leído usted ese pasaje? Que por Dios hablar, los quiciales, unas columnas que estaban en el templo, se sacudían. Y esto es interesante porque si vemos que Dios habla y los quiciales se sacuden, el fenómeno interesante que sucede es que muchas veces, hoy en día, en el siglo XXI, Dios habla a través de su palabra y puede sacudirse el mundo, pero el corazón del hombre puede ser que ni se mueva. Cuando estamos hablando la palabra del Señor, que Dios hable a la vida de la persona, hay gente que oye la palabra de Dios y no se mueve, pero ni un cabello, no se conmueve en absolutamente nada. Ahí la palabra lo enseña, ¿verdad? Una falta de temor del Señor. Y en Apocalipsis vemos esta voz viniendo del cielo como un estruendo que es, repito, acompañada de muchas arpas. Ahora, estas arpas, hay mucha gente que ha discutido quiénes son, porque algunos dicen que son estos 144,000. ¿Dónde los dejé? No los apunté, ¿verdad? Pero estos 144,000 de los que hemos estado hablando mucho, la gente a veces ha querido interpretar que los que están tocando las arpas son los 144,000. Solo que esta voz que viene como de arpistas viene del cielo junto con la voz de trueno. Y los 144,000 están sobre el monte de Sión con el Cordero. Entonces, lo más que podemos decir es que es una multitud que está entonando alabanzas al Señor con voz de arpistas y se mezcla, ¿verdad?, con la voz de trueno. Podemos saber por la Biblia que el arpa era un instrumento normal que se usaba en la alabanza al Señor. Y regrésate, por favor, a tu capítulo 14 de Apocalipsis, para avanzar al versículo 3. Ya vimos la voz de trueno, qué onda con los arpistas. Y mire, me pregunta, ¿quiénes son? No sé, no les sé decir quién específicamente están tocando las arpas, no lo sé. Solo podemos saber que era una multitud que estaba entonando alabanzas y se mezcla con la voz del Señor. Versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Ahora, la pregunta es, ¿quién cantaba ese cántico? Depende lo que tú contestes, es como vas a interpretar todo el versículo y de hecho todo el capítulo, porque mucha de la discusión es dónde estaban los 144,000 con el Cordero. ¿Se acuerda que hablamos que estaban sobre el monte de Sión? ¿Y se acuerda que hablamos que hay tres maneras de referirte al monte de Sión? ¿Cuál es la primera? El monte de Sión en un sentido literal, histórico, de piedra y de tierra que está allá en Jerusalén. El segundo modo de referirse al monte de Sión es el monte de Sión que será restaurado en el milenio, donde habitará el Señor con su pueblo. Y el tercer modo es el monte de Sión que está ¿dónde? En el cielo. Entonces la pregunta es, ¿cuál monte de Sión es? Depende de dónde contestemos y digamos que están los 144,000, el versículo 3 tiene una trascendencia enorme. Pero si usted lo lee completo, va a saber quién está cantando ese cántico. Vuelva a leer el 3 completo y dígame quién está cantando ese cántico nuevo. Dice que nadie lo podía aprender. ¿Quién canta el cántico nuevo del versículo 3? ¿Ya se dio cuenta? Lo voy a leer y va a ver que no hay gran cosa, es nada más leer el versículo. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces, oímos unos arpistas que están entonando un canto y nadie más puede aprender ese canto más que estos 144,000 que fueron redimidos de sobre la tierra. Y obviamente la gente pregunta, bueno, ¿y qué decía el canto? Pues no sé, porque ni Juan lo podía aprender. ¿Quiénes son los únicos que lo van a poder aprender? Los 144,000. Y ahorita lo voy a explicar por qué. Pero la idea aquí, y hay que ver algo muy importante, es lo siguiente. La Biblia dice que tenemos allá el trono de Dios. Usted imagíneselo como usted guste. La Biblia nos da algunas ideas. Pero lo que nos decía es que había cuatro seres vivientes. Y nomás los dibujo así porque no sé cómo eran. Y nos dice que había tronos con ancianos alrededor del trono, ¿se acuerda? Había unos 24 ancianos. Esta es la gloria de Dios. Cuando estudiamos Apocalipsis en los primeros capítulos, aprendíamos que a esto se le llama en la Biblia el tercer cielo, donde está Dios habitando, aunque Él no puede ser contenido por nada, ¿verdad? Es espíritu. Pero a final de cuentas, vemos el trono de Dios con una voz de relámpago, vemos unos arpistas, y aquí tenemos el monte de Sión, donde está parado el Cordero y donde están estos 144,000 judíos. Y algo bien interesante sucede aquí. Cuando baja la voz de trueno y la voz de arpistas, estos 144,000 aprenden un cántico y empiezan a entonar el cántico. Pero tu versículo 3 dice, ¿delante de quién estaba llegando ese cántico? ¿A dónde llegaba el canto? ¿Delante de quién? De los 24 ancianos, las cuatro seres vivientes y delante del trono. ¿Dónde estaban los 144,000? ¿En la tierra o en el cielo? Están en la tierra. ¿Y a dónde llega el canto? Al cielo. ¿Entiende lo que eso significa? La alabanza, la adoración que el pueblo de Dios da, no son solamente cánticos entonados con un ritmo y unas palmas, los que a usted le gustan y se mueve y se anima y repite las palabras y ya, y son para usted. La diferencia entre la alabanza y la música normal es que la alabanza siempre tiene un destino. ¿Y cuál es el destino según el verso 3? El mismísimo trono de Dios. Me pregunto si habrá gente que sus alabanzas se quedan atoradas en la lona y las tienen que bajar los hermanos cuando la quitan. Mira, aquí quedó una alabanza de un hermano que no llevaba mucho ponche, ¿verdad? Y es una alabanza que nomás estaba el hermano repitiendo las letras, ni sabe qué está diciendo, no sabe a quién la dirige, y pues la avienta por cantarla. Y las alabanzas, como vemos nosotros aquí, son unas alabanzas que llegan al trono de Dios. Entonces, la primera cosa que hay que aprender, si usted dirige su alabanza a Dios, esa alabanza que usted está entonando llega al mismísimo trono de Dios, si es que va dirigida al trono de Dios, si es que usted lo está haciendo para Él. Si hay alguien que está cantando sin entendimiento por repetir lo que oye, pues muy posiblemente su alabanza se queda atorada en la lona, o llegará a lo mejor hasta la capa de ozono, ¿no? O hasta la contaminación, no tengo idea. Pero lo que usted puede ver aquí es que estos 144,000 entonaban un canto que estaba y llegaba delante del trono de Dios, dice allí, delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Ahora, lo que quiero enseñarle en segundo lugar es que se dice que era un cántico nuevo. Ahora, cántico nuevo. No sé qué piense usted de lo que voy a decir, pero algunos de ustedes conocen iglesias, algunos de ustedes quizás es la primera vez que vienen a una iglesia cristiana, pero hay iglesias cristianas donde en el tiempo de la adoración y de la alabanza, cuando está la música, déjeme explicarle musicalmente lo que se hace. Está el guitarrista, el tecladista y se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y empiezan a girar o a dar ciclos sobre ciertos tonos, ¿verdad? Es un tono y luego cambian a otro tono y luego regresan a ese tono o se quedan un poquito más en un tono, ¿verdad? En una nota, en un tono, en un acorde y luego cambian a otro tono. Y el director improvisa y empieza, basándose en esos tonos, esperamos que afinado, empieza a decir alabanzas improvisadas, y a eso mucha gente le llama cántico nuevo, y se usa en muchas congregaciones. Es musicalmente hablando, es una improvisación, eso es todo lo que es. ¿Ustedes piensan que en capítulo 3 estarían improvisando?
Los arpistas empezaron, ran, ran. Ahora sí, aviéntense un canto que nadie haya escrito antes y que ustedes ahí están improvisando. ¿Alguna vez ha improvisado usted cantos? ¿A sus hijos ahí antes de dormir? Todos desafinados o chuecos que ni riman y usted se los canta ahí, ¿verdad? ¿Alguna vez lo ha hecho? No lo sé, pero aquí en este caso lo que tenemos es muy diferente a la improvisación. Cuando hablamos nosotros de un cántico nuevo, estamos hablando de un canto que nunca antes se había cantado. Y usted piénselo, estamos hablando del trono de Dios, que ha sido adorado por los siglos de los siglos, pero nadie antes había entonado al Señor ese cántico. ¿Por qué? Porque, hermanos, la razón es que la alabanza, cuando es alabanza, tiene que ser personalizada o personal. Por eso se le llama un cántico nuevo. Una cosa es que yo cante Cristo es mi Señor, porque es un bonito canto y me gusta cómo suena y si rima y el ritmo y las notas, y yo lo repita, a que sea una experiencia personal. ¿A cuántos de ustedes les gustan o les gustaron antes las canciones de este señor José Alfredo Jiménez, ¿no? Que cantaba las del rey y las de las piedras que ruedan, o no sé exactamente cómo estaba la onda? ¿O a cuántas señoras les gustan las de esta señora amargadita que se llama Paquita, la del barrio, y que canta y se avienta un montón de canciones con una amargura tremenda? Y a lo mejor usted va en el microbús y está oyendo ahí tararara, ¿verdad? Y la canción de la señora con todas sus groserías y todas sus maldiciones que avienta. ¿Y sí o no le ha pasado que usted va en el microbús y está la música y usted deja de pensar y va pensando en otra cosa, y cuando se da cuenta ya está tarareando las de Paquita, la del barrio? Las canta, las repite. ¿Le ha pasado eso? No pensamos y ya estamos con el pie, ¿verdad? Y estamos chiflando la canción que dice unas barbaridades, pero como está pegajosa, ya todo mundo andaba cantándola. No pensamos qué es, pero esa es la característica de la música. Hace unos años salió una canción que decía pollito con papas. Y toda la canción, pollito con papas. Y pollito con papas, y no sé si tenía otra cosa o decía papas con pollito o pollito con papas, pero todo, y tan pegajosa que la gente andaba cantando la canción del pollito con papas sin pensar. ¿Significa que porque la canto es una experiencia personal? No, yo puedo estar repitiendo sin pensar una canción de Paquita, la del barrio, sin pensar, y no quiere decir que sea una experiencia personal. Ahora, si sucede que es una experiencia personal, usted se va a meter y va a decir, ay, ¿verdad? Y rata inmunda y todas las cosas que avienta la señora. Ahora, usted va a decir, ¿de qué está hablando? ¿Por qué está diciendo esas cosas? ¿Por qué, hermano? Porque hay gente que en lugar de cantar Paquita del barrio sin pensar, canta alabanzas sin pensar. No es su experiencia. Decir Dios eres todopoderoso es una frase que no tiene significado en su propia vida, y es algo nada más que está siendo repetido sin sentido. Cuando hablamos de un cántico nuevo, que interesantemente solo ellos podían aprender, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un canto que representa una alabanza al Señor por lo que Dios les ha hecho a ellos. Es completa y totalmente personal. Es una alabanza personalizada completamente. No es algo que están repitiendo nada más porque sí. No es un ton sin son. No es una frase sin sentido. Para ellos, lo que vayan a cantar, que no sé qué es algo, hermanos, que ellos lo han experimentado, porque ellos fueron redimidos de entre la tierra. Entonces tú tienes un grupo de personas, que son los 144,000, que empezaron aquí en la tribulación, se les soltó el infierno encima, el diablo los atacó, y ¿te acuerdas cuántos terminan acá? ¿139,900? ¿Cuántos? 144,000. Entonces te pregunto, ¿tienen motivos y razones para adorar al Cordero? Completamente. Por eso dice la Biblia que nadie podía aprender ese cántico, porque nadie más que estos 144 habían pasado por esa experiencia. Y como ellos nada más habían pasado por esa experiencia, ese canto era algo exclusivo de ellos hacia el Señor. No era un canto que aprendieron de Marcos Witt y luego se lo cantan al Señor. Era una experiencia que ellos habían vivido. ¿Cuántas de las alabanzas que usted canta son parte de su vida? Son su experiencia. ¿Cuántos son solo letras? Y esto nos debe hacer revisar incluso que algunas de las letras que cantamos tendríamos dificultad en aplicarlas a nuestra vida. Algunas de las letras que entonamos, especialmente cosas que tienen que ver con Sion y que tienen que ver con los judíos, hermanos, a nosotros muy probablemente no nos tocan. Pero esta es la idea. La idea es que una alabanza, hermano, genuina, solo brota de una experiencia personal con Dios. Es bien difícil cantar alabanzas de un Dios que usted no conoce. Decirle a un Dios que es poderoso cuando usted no ha visto su poder. Lo sabemos intelectualmente hablando, es poderoso, y usted lo crea o no, Él es poderoso. Pero es diferente cuando usted entona alabanzas diciendo que es poderoso, habiendo pasado y visto y probado el poder de Dios. Es completamente distinto. Vaya al libro de Éxodo y vamos a aprender en el libro de Éxodo cómo este principio se aplica. Busque Éxodo capítulo 14. En Éxodo, usted puede leer en su casa la historia de cuando los israelitas estuvieron esclavos en Egipto, se levanta Moisés y los libera de Egipto, los saca de Egipto. Y usted se acuerda que el Señor va guiando al pueblo de Israel y los va guiando, los va dirigiendo hacia un lado, hacia otro, y de repente el faraón se levanta y dice: ¿cómo se me ocurrió dejar ir al pueblo de Israel? Y empieza a perseguirlos. Se levanta con su ejército y ahí va el faraón correteándolos. Y la Biblia nos dice que la situación que tenían los judíos era esta. Aquí estaba el pueblo de Israel, los judíos, con Moisés al frente. Acá atrás venía el faraón con el ejército más poderoso de su tiempo. En esos días venía detrás de ellos. Aquí tenían montañas, acá tenían montañas, y cuando Dios los va guiando, aquí se encuentran con el Mar Rojo. Y ahora sí dicen: ¿y ahora qué vamos a hacer? Faraón atrás, un monte acá, un monte allá, cerca de 3 millones de personas y el mar enfrente. Es decir, estaban entre el faraón y la pared. Estaban acorralados. Y dice la Biblia que Dios le enseñó a Moisés: ¿sabes qué? Deja de clamar, levanta tu vara, entierra en el mar. Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Dice la Biblia que el mar se abrió. Las leyes físicas no nos permiten saber cómo es aquí en la tierra y de manera natural cómo pasó eso. Pero la Biblia dice que se abrió el mar, que el agua estaba como pared a los lados, y el pueblo de Israel empieza a marchar hacia el mar, entran en el mar en seco, salen del otro lado. Y cuando salen del otro lado, voltean y el faraón entra en el mar, y Dios cierra el mar y derrota a todo este ejército que venía persiguiéndolos. Fíjese qué experiencia. Imagínese usted que haya andado ahí pasando el Mar Rojo, que usted pudiera haber caminado y meter su mano en el agua, en una pared de agua. Yo no me imagino eso. ¿Habrían podido ver pescaditos ahí como acuario? ¿Goteaba? No sé, no tengo idea, pero se imagina estar pasando usted con su gallina acá y su chiva de este lado, y un chamaco colgando acá atrás, y los egipcios gritando allá, y usted va pasando en medio de un mar en seco. Qué experiencia, ¿no? Vean su Biblia, Éxodo 14, y note lo que sucede cuando llegamos al versículo 28. Perdón, el 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y fíjese bien, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces, ¿qué hizo Moisés? ¿Por qué? ¿Por qué no cantó antes? Usted va a decir: pues Pues obvio, hermano, ¿por qué no cantó antes? Porque todavía no había tenido la experiencia personal de ver a un Dios manifestando su poder. Y aunque le hubieran enseñado este cántico que usted tiene en el capítulo 15 a Moisés antes, pues lo hubiera dicho así, ¿verdad? Ve ahí el versículo 1. Entonces cantó Moisés, los hijos de Israel, este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, pero vea, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Hermano, ¿es verdad que Dios es Dios? Sí, es verdad. Y hermano, dice la Biblia que estos seres vivientes y los ángeles y los ancianos están todo el tiempo adorando. Ahorita, mientras yo estoy hablando, allá en el cielo están adorando al Señor. Eso dice la Biblia, porque es Dios. Pero qué diferente es cuando una persona ha pasado por una experiencia viendo el poder de Dios. El canto, la adoración y la alabanza cobran significado. Y no es solamente algo que se aprende. Le voy a decir una cosa. En la Biblia, hermano, cuando hay una adoración que no tiene que ver con una experiencia personal, es una adoración que es idéntica a la adoración de los ídolos, de los falsos dioses. Porque aquí tienen a la gente aprendiendo la adoración de que Moloch es grande. Pues Moloch ni existe, es un mono. ¿Cuándo la gente vio el poder de Moloch? Nunca, porque no es un dios. Entonces, ¿qué adoración era? Una adoración aprendida e imitada, pero sin una experiencia personal que la respaldara. ¿Me estoy explicando? No había nada en la persona que dijera: sí, es que un día yo vi clarito que Moloch se manifestó. No, hombre, usted ve en la Biblia una vez que el profeta Elías desafía al pueblo. Había 400 profetas de Baal y de Asterot, un dios y una diosa de los cananeos que habían traído al pueblo de Israel. Y había 450 profetas de Aserot y 400 profetas de Baal. Y dice: bueno, vamos a hacer una competencia. Ustedes, no había llovido por 3 años, dice: a ver, clamen a su dios. Y si su dios responde, el que conteste con fuego del cielo, ese es Dios. ¿Qué hicieron los profetas de Baal? ¿Ha leído en su Biblia? Estaban danzando, gritando. Dice la Biblia que se sajaban con cuchillos. ¿De dónde aprendieron eso? ¿De una experiencia personal? No, es que mira, el otro día yo vi que cuando yo me corto aquí sale la sangre, el dios Moloch contesta. ¿Cuándo? ¿Cuándo alguien pudo haber dicho eso? No había una experiencia personal que respaldara eso. Era una imitación de alguien que les enseñó a adorar así, y ellos lo imitaban y lo hacían. ¿Cuál es la diferencia con Elías? Elías se para, dice: echen agua, y echen agua 3 veces. Y en cuanto clama, dice: muéstrale a este pueblo quién es Dios, Señor. Y dice la Biblia que baja fuego del cielo y consume el holocausto, las piedras, el agua y hasta la tierra. ¿Sabes qué hizo el pueblo? ¡Uy! Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ahora sí, ¿por qué? Porque ellos experimentaron por sí mismos el poder del Señor. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Cuando alguien no experimenta el poder de Dios en su vida, el perdón de Dios en su vida, la misericordia de Dios en su vida, la adoración es hueca. Y ahora usted puede entender la diferencia, que aquí mismo, en esta fila, aquí en estas sillas, con un canto de alabanza hay una persona que se está durmiendo y el otro que está bañado en lágrimas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Para aquel que se está durmiendo, esa adoración es hueca. Porque canta acerca del perdón de Dios y no es algo que sea una realidad en su vida. No hay convicción de perdón, porque a lo mejor la persona piensa que no tiene nada de que ser perdonado, o porque no le interesa. Mientras que la otra persona sabe lo que Dios le ha perdonado, la misericordia que ha tenido, y eso hace que un canto que escribió quien sea, con una música bien o mal tocada, como sea, a final de cuentas es una experiencia personal que se convierte en una alabanza. Déjame darte un ejemplo del Nuevo Testamento. Busca en tu Biblia, por favor, hermano, Lucas capítulo 7. Y vamos a ver si esto que estamos diciendo es de veras un principio. Lucas capítulo 7. Por favor. Y vas a ver tú, hermano, un ejemplo que nos va a enseñar precisamente esta diferencia, precisamente la distinción que hay entre adorar huecamente y adorar como resultado de algo que Dios ha hecho en mi vida. Vamos a ver, Lucas 7, versículo 36, ¿ya lo tiene? Dice, uno de los fariseos, Lucas 7, 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Entonces, checa, un fariseo invita a Jesús a comer a su casa. Luego dice, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Ok? Fariseo. Estos hombres se lavaban las manos 7 veces antes de comer. No tocaban a ningún gentil. Eran de estos hombres que traían unos cubrebocas. Porque yo le he explicado antes, era gente que detestaba a los gentiles. Y usted ha estudiado seguramente un mapa alguna vez. Y está aquí lo que se llama el mar Mediterráneo, ¿verdad? Aquí está el río Nilo. Aquí está Jerusalén. Aquí está una isla que se llama Chipre. Fíjese bien, el viento, como este es el mar, el viento soplaba de aquí hacia acá. Y como acá había naciones gentiles, los judíos se ponían un cubrebocas, una telita en la cara para no respirar el aire que había pasado por las naciones gentiles. No sea que se fueran a contaminar. Entonces, uno de estos hombres, un fariseo, invita a Jesús a su casa. Dice, Señor, te invito a comer. ¿Te imaginas cómo debe haber estado? Ha de haber sido toda la comida kosher, limpiecita, sin ninguna impureza, ¿verdad? Perfecta. Y se sienta. Y ahí está Jesús y este hombre llamado Simón sentados a la mesa. Y luego pasa algo. Versículo número 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Ahora ojo, aquí Lucas está siendo muy gentil. Está usando una palabra para indicar que esta mujer era pecadora, pues sí, pero ¿qué era? Hoy usamos, usted sabe cómo estaba esta onda del lenguaje, y a una prostituta. Fariseo, fíjate lo que hace esta mujer, dice, trajo un frasco de alabastro con perfume. Alabastro es un tipo de cristal súper fino, carísimo. Usted sabe, si a usted le gustan los perfumes, yo vendí perfume muchos años, ¿sabe qué es lo caro, lo más caro del perfume? La botella. Si usted compra un perfume y le cuesta 800 pesos, la botella cuesta 650. Fácil. La botella, la presentación, la marca. En aquellos días, el alabastro era lo máximo en cuanto a un envase. Y llega esta mujer, sabiendo que estaba Jesús ahí, va corriendo a la casa de Simón con un frasco de alabastro que traía perfume adentro. Dice mi versículo 38. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahora piensa, hermano, esta mujer se arrastra debajo de la mesa y estando tirada en el suelo empieza a llorar, besando sus pies y con sus lágrimas cayendo sobre los pies del Señor y enjugándolo con sus cabellos. Esta mujer, hermano, está adorando al Señor. Ahora, tú te preguntas, pues, ¿qué le hizo el Señor? ¿Qué habrá hecho el Señor con ella? Sigue leyendo. Dice el versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, el que lo invitó, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Captas la idea? Aquí está el fariseo diciendo, no hombre, este cuate dice que es profeta, yo conozco a esta señora, sé dónde trabaja, sé en qué esquina se para. Pero Jesús dice que es profeta y aquí viene una mujer derramando su corazón y sus lágrimas y ni sabe quién es. Y luego dice tu Biblia ahí, hermano, versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro. Y fíjate, un acreedor, un prestamista, tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Un denario, hermano, es igual hoy a un día de salario mínimo. Es el salario diario de un jornalero. Si yo le contrataba a usted para pintar, por día se le pagaba un denario. un prestamista tenía un acreedor, un hombre que le debía 50 denarios y el otro 500. ¿Vamos bien? Versículo número 42. Y no teniendo ellos, fíjate, los dos, con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, le dice a Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Conteste usted. ¿Cuál? ¿Cuál de ellos va a estar más agradecido con el acreedor? ¿El que debía 50 o el que debía 500? Versículo número 43. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú, Simón, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Entiende, hermano? Obviamente, este fariseo creía que él no tenía nada que ser, nada de qué ser perdonado. ¿Por qué? Pues era fariseo, nunca había comido carnitas, nunca se había contaminado con un camarón. Él era limpio, ceremonialmente puro. Y aquí viene esta mujer pecadora y empieza a clamar a los pies del Señor y empieza a derramar el perfume, y el Señor le cuenta esta parábola a Simón y dice, es que sabes por qué esta mujer está haciendo esto, porque ella debe mucho. Y luego se voltea y dice tu versículo número 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Te imaginas alguien diciéndole a esta mujer eso, sabiendo ella quién es ella? Que no es digna y por eso se arrastra y se pone en los pies del Señor. Y le dice, tus pecados te son perdonados. Pero todavía no termina la historia ahí. Versículo 49. Y los que estaban sentados, perdón, los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Entiende? ¿Qué hizo el fariseo? ¿Cómo vio a Jesús? ¿Cómo lo trató? A ver, tú profetilla, ¿verdad? Ven, te invito a mi casa. Y entran y se sienta. Ahí no le da, no lo trata como a un invitado. Cualquier judío, cuando era invitado, tenía un invitado a su casa, lavaba sus pies. Cualquiera, era costumbre normal hoy, como hoy se invita un vaso con agua. En aquellos días era lavar los pies. Pero entra Jesús, se sienta a la mesa y Simón no considera que este hombre sea digno de que le laven los pies. Nada más se sienta y empiezan a comer. Pero esta mujer llega y no solo lava los pies con agüita, con sus lágrimas. El perfume lo derrama sobre el Señor. Le dice, tú no me diste beso. Esta mujer ve lo que está haciendo. ¿Me entiende la idea? Esta mujer, hermano, entiende quién es ella, quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho por ella. Por eso su adoración tiene un significado completamente personal. Para ella no es hueco decir que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el que perdona, porque ella sabe lo que ha sido perdonada. El fariseo, hermano, pensaba que, pues es más, yo le estoy haciendo un favor a Jesús por haberlo invitado a comer. Hay gente aquí, hermano, que piensa que le hace un favor a Dios por venir a la iglesia. Mira, Dios, para que veas, aquí estoy. Sí, gracias, Señor, yo sé que te alegras que estoy aquí. Tranquilo. ¡Wow! ¿Qué pasa en la adoración? Pues algo hueco. Es algo que no tiene significado. Pero una persona, hermano, que sabe de lo que ha sido perdonado, sabe que yo sé, yo iba al infierno. No tenía una pizca de valor en mi vida para que Dios dijera, ah, mira, este vale, y me escogiera. Ni una, eso dice la Biblia. Y Dios, a pesar de eso, envió a su Hijo Jesucristo a morir por mí. Yo no lo merecía. Cuando entiendo eso, hermano, no tengo problema en gozarme y cantarle a mi rey y decirle que es digno de la gloria y la alabanza. Use un corito, use un himno o un canto de Marcos Witt o lo que sea, pero él es digno. Pero la diferencia es que no es una frase muerta, es una realidad personal en la vida del individuo. Esa adoración, hermano, cambia, esa adoración transforma. Los 144 mil, ¿qué crees que están cantando? ¿Algo que les enseñaron? ¿Por qué nadie más lo podía aprender? Porque nadie más había pasado lo que ellos habían pasado. Era algo que solo ellos podían decir. Era algo que pertenecía a su experiencia. Si usted hoy le dijéramos, hermano, agarre un pedacito de papel en blanco, un lapicito, escriba una alabanza al Señor, ¿qué escribiría usted? ¿Qué escribiría? ¿Tiene algo que escribir? ¿Ha visto el poder de Dios en su vida? ¿O diría, escribiría ahí, en esta reunión Cristo está? ¿Algo que ha aprendido? ¿Algo que le dijeron que dijera? ¿O tiene usted algo en su vida que, hermano, sin palabras, simplemente caemos y decimos, no tengo nada, no sé ni qué decirte, no tengo nada que decirte, no hay palabras que puedan expresarte a ti, Señor, lo que yo siento que tú has hecho por mí y la gloria que mereces? Pero otra vez, eso solo es posible cuando alguien ha probado. Si usted no ha probado, no ha visto el poder de Dios en su vida, la paciencia del Señor, su provisión, que usted no tiene ni un cinco, su alacena está vacía y que Dios en su soberanía le manda para, y usted, hermano, se goza. Si usted no ha pasado eso, ¿qué va a cantar? No estoy diciendo que Dios no es digno de alabanza, Él es digno de alabanza. Aunque no hiciera nada, Él es Dios y digno de la gloria y la alabanza. Pero es muy diferente cuando usted ha pasado por el valle de sombra de muerte y el Señor lo ha rescatado. Cuando ha tenido a Faraón detrás de usted y el Señor lo libra con mano poderosa. Es muy distinto. Cuando usted sabía que no tenía ni una oportunidad de pararse delante del Señor Todopoderoso y que ahora usted se puede parar limpio por la sangre de Cristo. Hermano, ¿qué onda? Cuando entendemos esas cosas, ¿sabe qué? La adoración y la alabanza salen solas, solitas. Yo no tengo que decirle, ándale, hermano, alabe al Señor, ándale, párese, hermano. Dice, párese, hermano. Hermano, vamos a cantar con gozo. A ver a qué horas termina esto. ¿Me entiende la idea? Si usted batalla con la adoración, con la alabanza, a lo mejor es porque le falta probar el poder de Dios en su vida, el perdón de, o entenderlo, o apreciarlo. Usted ya lo ha probado, pero no lo aprecia. Él es digno de la gloria. Usted y yo le debíamos 500 y no teníamos con qué pagarle, y nos perdonó. Nos perdonó. Bueno, más que 500. ¿Alguien quiere proponer algún número? Mucho más que 500. Mucho más, hermano. Piénsele. Si hoy usted y yo tenemos oportunidad de adorarle, ¿usted por qué razón lo haría? ¿Tiene una razón o no tiene nada por qué adorar al Señor? Si usted es honesto, le quiero decir algo y con eso termino. Si usted es honesto, el puro hecho de que usted esté aquí hoy sentado, oyendo, con su corazón latiendo, es motivo suficiente para que usted y yo cayésemos de rodillas delante del Señor y derramásemos nuestra vida en sus pies. Es suficiente. Si a eso le añade que mandó a su hijo a morir por usted, que le dio vida eterna, que le regaló el Espíritu Santo, que le dio una Biblia en su idioma que usted puede entender. Si a eso algunos le pueden añadir que tienen una esposa, un esposo, aunque panzón, pero esposo. Si a alguno le puede añadir que tiene un hijo, dos, tres, que estaba enfermo la semana pasada y aquí está ahorita, ¿qué cosas podrías añadirle? Creo que si somos derechos, no acabamos. No acabamos. ¿Y sabes qué? ¿Qué va a venir mañana? Más bendiciones. Más bendiciones. Y el martes te va a bendecir el Señor y te va a dar más y te va a ayudar y te va a sacar. Entonces yo quiero que usted entienda que cuando uno pasa esas cosas, es natural ver hermanos que lloran. Y tú dices, ¿y este hermano por qué llora, no? Algo pasó en su vida, ha pasado con su vida, ha visto el poder de Dios, que no hay otra manera de responder a eso. Pero si no has visto nada, es difícil la alabanza, hermano, es complicada. Yo te invito a que oremos ahí en nuestro lugar. Y mira, Si tú no conoces a Cristo, si tú no tienes la experiencia de saber cómo Dios transforma tu vida, te perdona, yo te quiero invitar a que tú pruebes. La Biblia dice que lo único que es necesario hacer es que usted tome la decisión de dejar a Jesucristo el control de su vida. Y si usted hace eso, la Biblia dice que al poner su fe en Jesucristo, Dios te da vida eterna. Eso dice la Biblia. Si tú pruebas eso y sabes y pruebas lo que es estar perdonado de tu pecado, te van a sobrar razones para orar al Señor. Personales. Te invito a orar en tu lugar. Señor Jesucristo, Padre eterno, te damos las gracias por tantas cosas que no podríamos numerar, Señor. Pero yo te pido que hoy aquí, cada persona que estamos aquí, Señor, podamos tomar esta hoja en blanco y escribirte a ti, decirte a ti la razón por la que hoy yo te adoro. No solo porque eres Dios, no solo porque eres el Rey de Reyes y eres digno de la gloria, sino por lo que has hecho en mi vida. Por mi esposa, Señor, por mis hijos, por la sanidad que has dado tantas veces a mi familia, por lo que hoy comí en la mañana, por el día de ayer del viaje que me guardaste, Padre, por mis ojos, por mis oídos, ay, Señor, por tantas cosas. Venimos hoy como tu pueblo a darte la gloria y la alabanza y decirte, Señor, que queremos entonar cantos, alabanzas, adoración, que sean personales, que sean una realidad en mi vida, que las pueda cantar porque yo ya tuve la experiencia, porque eso que cantamos me ha pasado, lo he visto, lo he vivido, lo he escuchado. Mis ojos lo vieron, Señor, tu poder, tu gloria. Mi espíritu lo ha experimentado, Señor. Estaba muerto y ahora estoy vivo. Soy nueva criatura, Señor. Gracias. Y te pido en el nombre de Jesús que si alguien aquí, esta mañana, no te conoce, si alguien aquí no tiene que decirte porque no ha visto tus obras, manifiesta a su corazón la verdad de que la obra más grande que tú has hecho es enviar a tu Hijo Jesucristo para que tomara la cruz en lugar de esa persona. Enséñale, Señor, que es Él, es ella quien tenía que estar en esa cruz. Y tú, por amor a Él, por amor a ella, mandaste a tu Hijo a morir en esa cruz. Y que esa persona entienda que puede experimentar el perdón tuyo, la gracia tuya, la paciencia tuya, el amor tuyo, Señor. Y que eso transformará su vida entera. Te pido, Espíritu de Dios, trabaja en el corazón de esas personas, tráelos a tus pies, muéstrales que solo Cristo es el único capaz de salvar mi alma, de perdonar mis pecados, como lo hizo con esta mujer. Y creo yo, Señor, que no vemos nadie aquí que seamos más dignos que esta mujer pecadora, nadie. Pero gracias, porque si venimos a ti, clamamos a ti, confiamos en ti, podemos oír tu voz que nos diga, Señor, tus pecados te son perdonados. Gracias porque nos has lavado. Permítenos adorarte por lo que has hecho, por tu fidelidad, por tantas razones. Pero que sea una adoración genuina, nacida del corazón, y que quizás sea una adoración que nadie más pueda aprender, Señor. Porque es lo que tú has hecho conmigo. Gracias, papá. Te amamos, te damos la gloria porque eres Dios y por lo que has hecho. En el nombre de Jesús. Amén.